El primer palo.
La segunda parte de los viernes ya está aquí como siempre, como todos los viernes, Richard Diz. ¿Qué tal, Richard? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Dani.
Bueno, veo que, y por el vídeo que hemos tuiteado en la cuenta del oficial del primer palo, veo que no se le dan bien los números a mucha gente. Puede ser el resumen de la sección de hoy.
No, yo soy el primero al que no se le dan bien los números, por eso procuro no hablar de ellos. Y si hablo de ellos, lo tengo todo apuntado en un papelito para no meter la gamba. Pero hay quien se lanza joven y audaz o mayor y audaz a las ondas y suelta lo primero que le viene por la cabeza porque le cuadra con el argumento. Y oye, que sea verdad o sea mentira, ¿qué más da?
Efectivamente.
¿Qué más da?
Efectivamente. Bueno, hay algún corte de sonido que no es de eso, pero en la mayoría de los casos se van a dar cuenta nuestros oyentes que hoy de números algunos no van del todo bien. Como siempre, todos los viernes esta sección tiene una presentación y una careta espectacular.
Al infierno con los Tataglia.
Pues por donde tú digas, comenzamos, Richard.
Pues mira, vamos a comenzar por hace muchísimos años, cuando sí, se decía que los medios tenían la misión de entretener, de informar y de formar. ¿Sí? Lo de entretener es relativo. A uno le divierten unas cosas, a otros unas muy diferentes. Informar, por ejemplo, en el tema deportivo me parece que se opina demasiado y se informa bastante poco. Y en cuanto a lo de formar, si se trata de dar buenos ejemplos, buenos consejos que sirvan para el común de los mortales, pues vamos a escuchar ahora uno que no tiene nada que ver con eso, y luego pasará algo grave en algún campo de fútbol y nos llevaremos las manos a la cabeza. Es Pedro Martín, en Tiempo de Juego, el día 9, contestando una pregunta sobre lo que sucedió en el partido Cartagena-Castilla.
Son cosas que pasan en los partidos de esto de eliminatorias de fase de ascenso, que son algunos muy duros. Muy duros, muy perros para los árbitros, con mucho fingimiento de los jugadores, con mucho juego parado. Y bueno, pues si te toca un árbitro que permite un poco el juego duro, pues te tienes que adaptar al partido. Es decir, si los de Cartagena dieron leña y el árbitro dejaba, pues ahí lo que tienen que hacer los jugadores del Castilla y cualquier equipo que se enfrenta a esta situación es también dar patadas. Es que no queda otro. No, es que es así. Es decir, el árbitro pone el límite. Entonces, si hay un equipo que da patadas, el otro se tiene que poner a su altura, si no te comen.
La solución de que te den patadas no es que el árbitro intervenga, sino dar tantas o más.
Sí.
Aparte, ese argumento de, no, es que los partidos de segunda B, del ascenso a segunda son así, oiga, ¿hay un reglamento distinto para primera, segunda B, regional, etcétera? No. ¿O es el mismo?
Es verdad, es el mismo.
Y hay que tener en cuenta que Pedro Martín es el experto arbitral de la cadena COPE y él ha sido árbitro.
Sí.
Y
sí,
que te des consejo, a mí, francamente, me lo pasó un oyente del radio y yo me quedé completamente alucinado. Sí. Lo de informar también es muy relativo, porque yo no sé a qué fuentes acuden las personas cuando luego dan una noticia. Por ejemplo, el día 10, esto decía Iñaki Cano en T4, en Radio Marca.
A mí que me expliquen qué mal ha hecho Vinicius para que a Zidane no le mole Vinicius.
Vale. A Zidane no le mola a Vinicius, dicho en Radio Marca.
Sí.
Eso era el día 10 por la tarde. El día 12, según, bueno, leyó Ana Rodríguez en el transistor, la primera página de Marca, la noticia más destacada.
Y terminamos con Marca, que habla de que Zidane apuesta por Vinicius.
Bueno, del blanco al negro, de la noche al día. Aunque tal vez, habría que recordar que Iñaki Cano tenía confirmada esa noticia, sí, igual que tenía una allá por mayo de 2018.
Es medio información. Me falta la confirmación, que a lo mejor me la hará Edu Aguirre si es que él tiene mejor información.
Vaya.
Una media información a la que le faltaba confirmación no es ni información ni es nada.
Y sobre todo, poner un poco de responsabilidad en Edu Aguirre.
Sí, claro.
A ver si Edu me da...
No, a ver si él tiene mejor que yo. No, que tenga complementaria, no, porque yo ni la he confirmado ni es una información completa. Otra cosa, algo parecido. Durante el fin de semana, Paco González dijo que el Madrid había decidido ceder a Lucas Zidane.
¿Sí?
Recuerda que hubo una primera página de Marca también en la que se decía que Zinedine Zidane había pedido o quería que Lucas, su hijo, fuese el segundo portero del Madrid, y se montó bastante revuelo, le acusaron de nepotismo, etcétera, etcétera. El lunes de madrugada, Jorge Luis Corrochano se atenía contumazmente, porque además lo repitió varias veces, no es que fuera una vez, sino varias veces, exactamente a la literalidad de la frase que había pronunciado Paco González. Yo no sé si queriendo dar a entender que Zidane no tenía nada que ver con eso.
Insisto en la frase que dijo Paco: el Real Madrid ha decidido ceder a Lucas Zidane.
Y lo repitió varias veces, sí, el Madrid ha decidido ceder a Lucas Zidane. Si quería dar a entender algo con esa reiteración, la verdad que lo hizo bastante mal, porque justo después, escucha lo que dijo.
Paco en uno de récord, es broma, en el pasillo, él entiende que Zidane está de acuerdo.
¿A qué tanto insistir en que es el Real Madrid el que ha decidido? El Real Madrid ha decidido. Si Paco González, que es el que ha dado la noticia, te ha dicho a ti fuera de micrófono que Zidane está de acuerdo.
Sí, sí, sí. La verdad es que no se entiende.
Al final, todo esto me temo que se trata de, bueno, no sé, adivinación, bola de cristal, pozos de café, cartas del tarot, porque escucha lo que decía Joseba Larrañaga sobre los fichajes y lo que se informa.
Se avecinan horas intensas con la rumorología del mercado, obligándonos a hacer de pitonisos para que luego, pues como siempre, apenas acertemos.
Vaya.
Pues muy bien, nos estás dando muchas opciones y dándonos muchas ganas de escucharte todos los días, porque tú mismo reconoces que no acertáis nunca, aparte de lo de la rumorología. ¿Qué mal hizo José María García con aquello de el rumor
sí,
es la antesala de la noticia?
Sí.
Muchísimo daño. Y algunos metemos ni con una bola de cristal que de verdad funcione, acertarían. Escucha a Alfredo Martínez el día 10 en Onda Cero.
Por cierto, que el presidente del Paris Saint-Germain, al que la IFI ha estado hoy en Roland Garros, sentado al lado de...
¿Va a fichar a Nadal?
¿Sabes al lado de quién estaba sentado en Roland Garros?
¿Florentino no ha ido?
Sí.
¿Así ha ido? ¿Así ha ido? No lo he visto.
Me temo que Alfredo Martínez se hacía eco de una fotografía publicada en la cuenta de Corresel Deportivo.
Eso es,
en la que se veía a Florentino y al Khelaifi sentados en Roland Garros, pero era una foto de 2014.
Eso es.
Claro, los de Carrusel Deportivo, muy cucos, cuando se les vino el mundo encima, publicaron: ah, es que no hemos dicho el año. Oiga, se está disputando ahora Roland Garros, pon usted esta foto, está llamando a engaño a la gente que esté viendo la cuenta. Y si no te enteras que es de 2014, pues oye, mira, ya están ahí reunidos para ver si fichan a Mbappé.
No, y además ha servido para que luego Alfredo, de otro medio, vea la foto y, claro, el engaño es doble, el que ha querido Carrusel y el que ha provocado luego, claro.
Exactamente, y Alfredo Martínez pues no se enteró efectivamente de eso y tampoco investigó por su cuenta a ver si aquello era verdad o no. Ya que hablamos de fichajes, el anuncio del fichaje de Hazard en mitad de un partido de la selección española, poco después de que empezase la segunda parte, ha provocado algunos comentarios, algunas polémicas, como por ejemplo esto de Manolo Lama en tiempo de juego.
Continúa la guerra Florentino-Rubiales, ¿eh?
¿Ah, sí?
Anunciar lo de Hazard en medio de un partido de la selección... ¡Oh! Cuidado, ¿eh?
La noticia no se puede esconder.
La gente que ahora mismo está solo preocupada de este partido.
Sí.
Oyendo y tal, y de repente dice lo de Hazard y la gente desconecta.
Totalmente.
Desconecta el partido para buscar lo de Hazard.
Bueno, esto último me da que plan ironía, pero la ironía no funciona en la radio. Sí. Lo primero, yo creo que sí lo decía en serio, porque es curioso que justo antes de darse esa noticia, en el tiempo de juego, hablaban del partido,
sí,
no, habían estado hablando de cuándo anochece o deja de anochecer en Islas Feroe, y se tiraron como 5 minutos. Hablaron del césped artificial, que cuando fueron hace no sé cuántos años era natural, de las vacaciones de Paco González en Santorini. Hombre, el partido mucho no les interesaba ni tan siquiera a ellos. Sí. En Onda Cero, en Radio Estadio, escucha sobre este mismo tema lo que decía Alfredo Martínez.
Pues por cierto, que Florentino contraprograma la selección, le quita al seleccionador.
Una vergüenza.
Unos fichajes en medio del partido.
Una
vergüenza total, Alexi.
Fantástico, oye. Aunque tampoco hay que preocuparse demasiado por los fichajes del Madrid, porque no le va a dar para nada. Escucha a Víctor Fernández en la COPE.
Teniendo en cuenta el equipo que está haciendo el Real Madrid, creo que va a ser un duro competidor en la Europa League el año que viene con el Sevilla.
Pero Víctor, en descarga de esto, Víctor Fernández es prácticamente ya un...
O sea, que es un meme.
Es un farandulero.
Es un meme.
No es... O sea, yo me lo tomo a risa cuando lo escucho, de verdad, ¿eh? Que me perdone, pero me lo tomo a risa.
Claro, el problema es que tú te lo tomas a risa, yo seguramente medio risa, medio sí. Me enfado, pero hay cantidad de gente
claro,
que se lo toma en serio.
Eso es verdad. Sí.
Es que ese es el problema. El problema no es que nosotros hagamos bromas y si no pones como en Twitter ironía on, ironía off, sí. La gente que escucha por la radio no se entera. No, y hay gente que escucha esto y dice, claro, claro, por supuesto. Y ya vamos al tema de los números.
Atención.
Yo soy muy malo con los números y los periodistas, pues sí. Bueno, pues somos de letras.
Yo no soy muy bueno, ¿eh?
Somos de letras y lo que pasa es que ni hay que tener todos los datos en la cabeza, ni los números, por supuesto, porque siempre hay donde buscar y donde apuntarte las cosas si es que vas a hablar de un asunto determinado, si es que quieres no meter la pata y no intoxicar, que me temo que en algunos casos puede ser así. A cuenta de los fichajes del Real Madrid, en T4, en Radiomarca, escucha a Carlos Carpio.
Lleva el Real Madrid, con esta operación, 305 millones en fichajes este verano, ¿eh? Que es una cosa muy seria.
305.
Sí, sí, Militao 50, Rodrigo 45.
Pero Rodrigo no entra en esta
sí,
temporada.
Sí, sí, entra.
Bueno, seguía hablando de más fichajes. Efectivamente, para que los 305 cuadren, tiene que estar Rodrigo. Y yo no sé si entra en esta o en la anterior. Lo que no puede hacer es entrar en las dos.
No, eso
sí. En las dos no puede entrar, porque hablaron de los 45 de Rodrigo la temporada pasada para decir que el Madrid no había gastado tan poco como decían, y lo están metiendo en esta para decir que está gastando más de 300 millones, claro. Cuando además se publicó en su día que el Madrid ya había pagado 20 millones al Santos en el momento de realizarse la operación y luego quedaba todos los demás.
Sí.
En el partidazo, Manolo Lama también metía a Rodrigo, pero es que además, bueno, elevaba la cantidad a mucho más, erróneamente.
El Madrid, sin Pogba y sin Neymar o Mbappé si viniesen, ya se ha gastado, decían que no se iban a gastar dinero, 350 millones, ¿eh?
Son 50 de Militao, Rodrigo cuánto ha costado.
350 millones, te los digo, mira, Rodrigo 45, Militao 50, Jovic 60, Hazard 100 y Mendy 50.
315.
Sí, 315, te sale.
350, 315, ¿qué me da? Oye, son 35 millones de diferencia, pero bueno, oye, te da para un lateral así de medio pelo, suplente de los que ficha el Madrid.
Además,
total, ¿qué me da? 35 kilos.
Además que es muy rápido todo, pero he hecho rápidamente la cuenta y a mí me salen 310. Es verdad que puedo ser malo también en números, ¿eh? O sea, no son ni 315 ni 350, son 310.
310, sin bonus y cosas de esas, pero bueno. Miguel Ángel Díaz, dos días más tarde también se iba a los 300 millones.
Estoy aquí sumando lo que ha invertido hasta el momento el Real Madrid y me salen ya más de 300 millones de euros. Rodrigo 45,
no es dinero,
Militao
Miguel.
50,
faltan 300 más.
Hazard 100, más incentivos, Jovic 60 y Mendy, según ha confirmado el Olympique de Lyon esta tarde, 48 más 5 de incentivos.
Hace así barato.
Que hay que hacer caja, pero ya van 300 kilitos invertidos.
Hombre, el único fichaje realmente que se sabe todo es el de Mendy.
Sí, es verdad.
Porque el Olympique lo dijo. Tanto, más tanto.
Sí.
Y de hacer caja hablaba a diario Emilio Contreras.
El Madrid ha invertido 300 millones de euros en fichajes, 300, que según dijo Florentino Pérez, el Madrid solo puede gastar 100 más de lo que ingrese. A mí me cuesta mucho creer que el Madrid sea capaz de vender por valor de 300 millones.
Mira, esto es una cosa muy curiosa porque el famoso tope este de la UEFA
sí, es verdad.
No se ha explicado en ninguna parte. Porque no es 100 millones en una temporada. Hay un cómputo de 3, entonces te puedes pasar si en las otras no has gastado. Pero esto no es explicado por ninguna parte. Yo solamente lo he leído hace no mucho en un artículo en lagaderna.com en la que se explicaba perfectamente de qué iba esto. Bueno, pues parece ser que importa más hablar de los hilitos que le colgaban del traje a Eden el otro día en la presentación que de explicar exactamente de qué va esto. Pero claro, ¿el Madrid por qué está gastando tanto dinero? Pues porque no ha hecho los deberes desde hace algún tiempo, aunque me da la impresión de que lo de Emilio Contreras es un poco exagerado.
Ayer se fue un aperitivo con lo de Jovic y hoy con Massar. Seguramente pues se va a decretar el estado de ilusión máxima en el madridismo, porque es algo que este club necesitaba. por desgracia para el Real Madrid, se ha tenido que hacer después de un año catastrófico. A veces gestionar esto desde el triunfo es complicado. El Madrid no lo ha hecho y ahora tiene que hacer pues la tarea que lleva sin realizar desde seguramente desde el año 2014, cuando no ha traído a futbolistas, a estrellas rutilantes.
2014. Hombre. Hace 5 años. Después de 2014 hubo una temporada en blanco y 3 Champions.
Sí, sí, sí.
Hombre, me parece un poco exagerado irse tan lejos para hablar de no hacer los deberes. Y más datos muy fáciles de comprobar si se quiere. Hablan Pedro Riesco y Gonzalo Miró el día 12 en A Diario.
Parece como que genera una expectativa mayor. Jovic ha hecho 15 goles en el Eintracht, ¿no?
Es algo que el 27 la temporada.
¿Quién vale? Liga 17, creo.
Antes ha sacado el nombre, perdona, John, el nombre lo has sacado tú de Pablo Sarabia, ¿no?
Sí.
Que tiene que ser Sarabia, por ejemplo, que, o sea, 18 millones de euros, que este chico ha hecho 15 goles en el Sevilla, en Liga, más los que ha hecho en Europa League.
Sarabia creo que ha hecho más mejores números este año que Hazard.
Bien, ¿de dónde ha podido sacar Gonzalo Miró ese dato de Sarabia y Hazard? Pues seguramente de Víctor Fernández, que lo dijo en el partidazo el viernes pasado.
Yo te digo que Sarabia tiene mejores datos este año en asistencia y goles que Hazard.
Bien, lo dices y te quedas tan ancho, pero claro, mira los datos y resulta que Sarabia esta temporada ha marcado 12 goles y ha dado 13 asistencias y Hazard ha marcado 16 goles y dado 15 asistencias.
Vaya.
Que yo sepa, 12 es menos que 16, sí. Y 13 sí. Es menos que 15.
Un meme.
Y de hecho,
Víctor Fernández es un meme.
Y no, pero de hecho, lo decía también Gonzalo Miró, y según Pedro Riesco, había marcado 15 goles seguro, eran 12, y Jovic 15, y eran 17 en Liga, y 10 había marcado en la Europa League.
Sí, sí.
Pero todavía hay más datos, porque John Cuezva estaba empeñado en que el Madrid fichase jugadores españoles, y daba algunos nombres, por ejemplo, Íñigo Martínez, Rodri, Aspas o Mikel Oyarzabal, que es de la Real Sociedad. Y sobre Oyarzabal daba estos datos.
Con 22 años es capitán de la Real Sociedad. Ha metido más de 15 goles de media en las últimas 3 temporadas.
Aquí yo, lo de los números se me escapan otra vez. Sí. En las 4 últimas temporadas ha marcado 6, 2, 12 y 13. Por mucho que estires el chicle,
sí, de media,
15 de media no da, porque no ha marcado 15 en ningún año.
O sea, lo que nos enseñaban en el colegio, la media es, o sea, que por lo menos un número tiene que ser igual que la media. Y no,
o mayor.
O mayor, y no lo es.
Ninguno. 6, 2, 12, 13. O sea, vamos a ver. Si me quieres convencer de que Mikel Oyarzabal tiene que ir a un equipo grande porque es buenísimo, cúrratelo un poco, pero no me digas que tiene una media de 15 goles cuando no, ni de casualidad.
Sí, te tengo que decir que vienen los 4 cortes espectaculares.
Sí, esto es, bueno, aprovechando que no está el jefe.
Sí, sí.
Que no está el jefe, pues vamos a aprovechar.
Y mete los 4, sí, sí.
Sí, porque es un ejemplo del criterio fijo, inmutable, inamovible, pero a la vez variable en apenas unos segundos.
Sí, sí, sí.
El otro día, en el partido entre España y Suecia, todo el mundo decía que iba a jugar De Gea. Pero resulta que jugó Kepa Arrizabalaga. Y esto a Roberto Gómez en el transistor no le pareció demasiado bien.
La injusticia que se ha cometido hoy con David De Gea.
Vale, una injusticia con De Gea,
sí.
Es decir, mal hecho por parte de Robert Moreno, que era el seleccionador en funciones. Se supone que esto debería ser así, pero tal vez no.
Chaval, le habían dicho que iba a jugar un partido Kepa y otro partido él, y a última hora han decidido, con buen criterio por otra parte, a tenor del resultado, que juegue, pero me parece una injusticia.
Es decir, son injusticias, pero con buen criterio. Pero todavía hay más, porque esto era de madrugada en el transistor, la mañana siguiente en A Diario, Roberto Gómez hablaba de la gestión de Robert Moreno en la selección.
Cuando comienza la comparecencia de Robert Moreno, que por cierto me está encantando su manera de gestionar estos partidos, es un descubrimiento espectacular con el manejo no solamente con los jugadores sino la prensa.
Manejo espectacular de la prensa, los jugadores, gestión fantástica, pero cuando hablan de Gea y Kepa Arrizabalaga la cosa cambia otra vez.
Y yo creo que ha sido un error la manera que ha gestionado ayer Robert Moreno la decisión de poner a Kepa.
Que por cierto.
Qué espectacular, Roberto.
Pero por cierto, después Después resulta que no había sido Robert Moreno, sino Luis Enrique, que había tomado la decisión.
Ah, no, no. Esto es lo que te iba a decir después, que quería escuchar los cuatro cortes de Roberto Gómez. Robert Moreno lo dijo en la entrevista previa con Televisión Española y en la rueda de prensa, que la alineación la había hecho Luis Enrique, que se llaman una hora antes y la hace Luis Enrique.
Claro, entonces le caen halagos, le caen palos, sí. Pero en realidad había sido Luis Enrique el que, supongo que por Skype, había decidido todo. Pero bueno, eso, el criterio fijo, sí, sí. Inmutable, inamovible, pero variable.
Qué espectáculo. Sobre todo, las últimas, como siempre sueles acabar con Roberto Gómez, que es el regusto que nos queda cada viernes, es espectacular, de verdad. Repito, es de un día para otro. O sea, es que es increíble.
Y en el mismo programa.
Tremendo.
Y en el mismo programa, porque se contradice en el transistor a sí mismo y se contradice en a diario a sí mismo, en unos minutos.
Tremendo. Pues la semana que viene yo creo que habrá alguna presentación, porque algún equipo grande, no el Real Madrid precisamente, algún equipo grande se tiene que empezar a poner a trabajar, porque si no nos vamos a divertir luego bastante en agosto, pero no en junio. O sea que la semana que viene habrá más sonidos y más Richard Riz. Gracias, Richard. Buena semana.
Un abrazo, Dani.
El primer palo con Dani Blanco. Es radio.